Y en Al Fin Sucede, nos ponemos bien arriba. Y bailamos.
Y bailamos con Kiss. Esto es Prince, claro. Hoy se cumplen 3 años de su muerte, de este cantante, compositor, actor, bailarín, tantas cosas. Para mí uno de los mejores, ¿eh?
Performáticamente también.
Una muerte de la que se habló mucho por esta sobredosis de un medicamento que se llama fentanilo, que generó mucha polémica en Estados Unidos, porque aparentemente es una droga que se consume sin prescripción médica, entonces uno podría automedicarse.
Lo que decíamos, no automedicarse, muchachos.
Pasó lo mismo con Tom Petty, de hecho, porque los dos sufrían problemas crónicos o dolores crónicos. En este caso de Prince fue por la cadera, una operación que no quedó del todo bien el año 2010 y que siempre le daba dolores y un poco lo calmaba con este medicamento. Y entonces, bueno, la familia ya está demandando a los médicos, al hospital. Una historia fea, un final feo para Prince. Y se está filmando un documental de Netflix, me enteré con esto. Es una serie documental que en realidad lo va a tener a él como protagonista. Nadie lo va a interpretar a él, nadie lo va a protagonizar, pero sí va a tener entrevistas inéditas que nunca se vieron, y eso está bueno porque era de dar poca entrevista y de hablar bastante poco, así que es un trabajo interesante que van a hacer.
Me encantaría ver próximamente el documental de Prince. Me parece que es el músico que merece que su historia sea contada.
Prince Rogers Nelson de apellido, así se llamó. Nació el 7 de junio del 58 en Minneapolis y murió el 21 de abril del 2016. Hoy se conmemoran 3 años. Uno de los artistas más completos, más extravagantes, más polémicos, más rebelde, más inconformista hasta con su propia música. Era muy difícil grabar con Prince. Todos los que grababan con él dicen que era muy inconformista, y si no le gustaba cómo habías grabado vos la línea de bajo, iba y la grababa él, porque era bravo. Y también fue bravo hacer esta especie de investigación que hacemos en Influencers y de ver qué música escuchaban, porque no hablaba mucho de música, ni le gustaba elogiar mucho a la música ajena, pero algo encontramos y le damos play a la primera influencia de Prince en esta noche en Al Fin Sucede. Oye, ¿cómo
no
va?
Muero.
¿Viste?
¡Ah! ¡Qué sorpresa, eh!
Tremendo, para mí fue una sorpresa increíble. Cuando tenía 15 años, Prince escuchaba una sola radio a la noche. La radio se llama KQRS de Minnesota. KQRS, viste que usan siglas las radios en Estados Unidos.
Sí.
Y ahí descubrió a muchos artistas, incluyendo a este, a Carlos Santana y al Oye Cómo Va. Yo quiero tocar como este tipo. Y por eso a veces se enojaba cuando le decían: ay, vos te pareces mucho a Jimi Hendrix. Él decía: no, nos comparan porque somos negros. Yo soy más Santana que Hendrix.
Ah, me muero. Y aparte, tocar la guitarra como Santana no es cualquier cosa.
No es cualquier cosa. Es un
bien.
Capo, Santana.
Bien.
Un capo, sí. Bueno, lo conoció un día. Esta anécdota es espectacular. Todo lo que tiene que ver con Prince y anécdotas de conociendo a famosos es bárbaro, porque él era, justamente, como dijimos recién, un rebelde, ¿no? No se preocupaba mucho por caerle bien al artista que estaba conociendo. Él era él, y bueno, entonces en una disquería de San Francisco, donde Santana tenía como una especie de oficina, iba y venía ahí, presentaba sus discos ahí, entonces tenía como una especie de espacio suyo, que era muy blanco, de poco mueble, viste, todo como muy
minimalista.
Y entonces, cuando le dicen que puede pasar a conocerlo a Santana, le dicen: pero tenés que descalzarte, porque era todo tan cuidado el ambiente que se tenía que descalzar. Y me lo imagino a Prince haciendo el gestito, tipo, moviendo la cabeza: yo no me descalzo por nadie. Y abrió la puerta y se mandó. Y esto lo cuenta ¿quién? Su manager. Porque ¿qué tuvo que hacer el manager? Ir y ponerse a limpiar todo lo que Prince fue ensuciando con sus botas.
Ah, y es un rebelde en serio. Y entró con los zapatos,
sí,
con los borcegos o con lo que tuviera.
Tenía unas botas puestas. Porque el manager se acuerda mucho de qué tipo de botas, porque justamente él tuvo que ir después atrás a limpiar las huellas que había dejado Prince en ese ambiente tan cuidadito.
¿Y se sabe del encuentro?
Sí, de hecho, se hicieron muy amigos después. Oh, se hicieron amigos, como, se juntaban a comer, se hicieron
Carlos,
cercanos.
Hi, Carlos,
sí,
how are you?
Se hicieron cercanos, así que sí. La primera influencia de Prince en esta noche fue Carlos Santana. Vamos con la segunda, acá también hay una sorpresa. También la escuchó en esta radio que mencionamos, que es, si no tomaste nota, la KQRS de Minnesota. Dice que aprendió mucho con ella, con sus colores, sus sonidos, y le está muy agradecido. Qué misterio, ¿no?
Sí, no lo saco todavía.
Esto es re para bajar un cambio.
Sí, re.
Pero yo no lo saco todavía.
Ya lo vas a sacar.
No, la pregunta es, ¿lo conoceré? Porque Majo conoce a todos. Pero...
No, esta es difícil, ¿eh? Yo la reconocí no porque él hace un cover de ella.
Ah, ella.
Es mujer.
Ella. Es una mujer. Tira, vea.
Es una genia.
¿Está viva?
Sí.
¿Es negra?
No.
¿Es británica?
Sí. No, es norteamericana.
¿Es morocha?
No, rubia.
¿Tocó una banda?
¿Puedes chequear que arranque a cantar en algún momento, Guille, mientras hacemos este juego?
¿Tocó una banda?
Ahí está. No, no tocó en una banda. Siempre fue solista. Y te diría que la imagen, si te la nombro, ya te va a venir ella con el pelo largo y lacio y una guitarra acústica en la mano.
Ay, se me viene la de The Cranberries. Bueno, se me viene así de la de The Cranberries. Se me vienen otras, pero no se me viene.
A ver, Vero la sabe.
¿Quién decide?
No, se la imagina, Vera.
No. ¿Quién?
Johnny Mitchell.
Ah, muy bien. Entendí, escuché otra cosa.
Johnny,
sí,
Mitchell.
Johnny Mitchell.
Muy bien.
Johnny Mitchell, muy
Johnny
bien.
Johnny Mitchell es.
Muy bien.
¿Qué? Ah, Johnny Mitchell.
Che, ¿cómo lo voy a sacar?
Ay, ahora se va.
Lo sacó una
ahora Florencia, mañana Florencia va a estar.
Bueno, escucha,
diciendo cómo no saqué a Johnny Mitchell.
Es que no lo puedo creer, tengo discos, todo.
De ella decía Prince que era una genia, que como con pocos acordes lograba más o menos ponerte en una situación. Y es esto, que todos estábamos como expectantes. Sí. Y también contaba muy, muy fácilmente, te ponía una imagen en la cabeza. Eso decía Prince de Johnny Mitchell. Y alguna vez le preguntaron a Johnny Mitchell si sabía de esta gran admiración de Prince. Y ella dijo que sí, que de hecho notó algunas similitudes en maneras de composición, porque dice que Johnny Mitchell siempre usó una afinación distinta en la guitarra, y entonces era raro que alguien lograra algo muy parecido. Se notaba que era alguien que había estudiado cómo componía Johnny Mitchell. Y aparentemente, cuando tenía 15 años, Prince, ¿de qué te reís? No, es rarísimo, una risa que te conté.
Perdón, es que Giuseppe me acaba de decir Johnny Mitchell, ya lo había sacado.
Y sí.
Es grande, Giuseppe.
Claro.
Cuando tenía 15 años, la fue a ver en vivo y parece que ella recuerda mucho la imagen, porque era un adolescente niño, joven, de 15 años, que estaba en primera fila, que no parpadeaba, no aplaudía y la miraba, imagínate los ojos de Prince, de joven, así, con los ojos que no paraba de observarla de arriba abajo, a ver qué hacía y cómo tocaba. Y por eso se acuerda tanto y por eso siempre supo que después el músico que salía en todos lados era Prince, y que había sido ese mismo niño que había estado en esa primera fila.
Que la escaneaba.
Sí, que la escaneaba de punta. Bueno, de hecho, recibía cartas de él, porque él le escribía cartas tipo fanático, que le llegaban al correo a Johnny Mitchell, y que el manager de Johnny Mitchell las descartaba, porque si es un niño que te está escribiendo acá, nada, porque Prince le escribía dibujitos.
¡No, era Prince!
Sí. Pero muevo. Viste que Prince siempre con los símbolos y con los dibujos siempre tuvo una historia, entonces le escribía símbolos a Johnny Mitchell, y le mandaba eso, y el manager lo descartaba, y decía, este es o es un loco, o es un niño, y era Prince. Johnny Mitchell, segunda influencia para bajar un cambio en esta noche de Al Fin Sucede. Nos vamos con la tercera, a ver.
Ah. Oh, yeah.
En una entrevista con Larry King le dijo, el único músico que hizo que yo me dedique a la música fue Stevie Wonder.
Qué lindo en esta tarde, Stevie Wonder. Bailar en el estudio, ¿eh? ¿Cómo va el tránsito? Con este tema pasa mejor.
Complicado. Bueno, de Stevie Wonder aprendió a tener control sobre la música y sobre la lírica y a no pasarse demasiado con ambas cosas, ni pasarse con los solos de guitarra, ni pasarse con a tener el control absoluto de la música, y lo usó como una especie de modelo de lo que estaba bien. Entonces, si él tenía alguna duda sobre alguna canción, si le parecía que se estaba yendo demasiado con algo, escuchaba a Stevie Wonder y decía, no, está bien, tengo que seguir por este camino. Era como una guía, es espectacular.
Era como su maestro, su Yoda.
A tal punto de que Prince era tan fanático de Stevie Wonder que lo escuchaba en los descansos de grabación. Ponele que Prince estaba grabando un disco en un intervalo entre que descansaban los músicos y descansaba él, escuchaba a Stevie Wonder. Hasta que en un momento lo dejó de escuchar porque era bastante contraproducente, porque llega un momento en que tenés una especie de limitación. Si estás escuchando algo que de alguna manera te rige lo que estás componiendo, entonces los músicos le dijeron, che, cortala un poquito, y dejó de escuchar a Stevie Wonder, pero lo escuchaba en los intervalos y en los descansos de grabación. Ahora, Stevie Wonder lo amaba a Prince. Cuando murió Prince, me acuerdo que salió en la CNN totalmente emocionado, y ahí dijo, entre otras cosas, que si Michael Jackson era el rey del pop, Prince era el emperador. O sea, le puso otra palabra, como es otro nivel, ¿viste? Es otro nivel total el de Prince para Stevie Wonder. Y hay un mito que dice que Michael Jackson, esto lo sabías, que él no descansaba en las sesiones de grabación, porque le decía a sus músicos que no podían descansar, porque si descansaban, Dios le iba a dar las buenas canciones a Prince.
Tanto era.
Se odiaban por completo. Aunque algunos dicen que eran grandes competidores de ping-pong, jugaban al ping-pong juntos. Otros mitos, que un día vamos a hablar, mitos y
ay,
leyendas.
No, me gustaría saber si son verdad. Pero bueno, ese de grabemos, porque si no, a otro le puede salir esta canción.
Porque Dios le va a dar las buenas canciones a Prince y me va a dejar a mí las malas. Es increíble la que... Bueno, Mike, no importa. Ahora, para cerrar, siempre hacemos un cover. Acá hay algo raro, porque siempre tratamos de hacer un cover de alguna influencia. Prince no hacía muchos covers. Hizo alguno de Johnny Mitchell, pero íbamos a terminar un poco abajo, me pareció. De hecho, nunca hizo nada de Stevie Wonder tampoco, ahora que pienso. Así que, una curiosidad para cerrar. Un cover hecho por Prince, pero de una canción que no es tanto una influencia, pero que me pareció muy interesante. No la conocía.
A ver.
Esto es Prince, del disco The Undertaker de 1993. Un disco con solo 7 temas y este cover. Todavía es irreconocible, pero cuando te des cuenta el cover que hizo Prince,
todavía no lo saco.
No lo vas a poder creer.
Yo no puedo viciarla otra vez.
Déjale ahí.
No es Jimmy, ¿no?
No.
Ah.
Acá ya es un poco más reconocido.
¿Y sí, sí?
No. Ahí va, ahora canta, mira.
Eddie Clapton,
no.
Yo te tiro cualquiera. Stones.
¿Viste?
Pero no, nada que ver al principio de la canción.
Nada que ver, no, por eso dije que era difícil.
Es un cover.
Pero mira esto, sí.
A ver.
Me gusta un poquito más que la original, capaz.
A mí también. Igual la guitarra está buena, ¿eh?
No, y su voz.
Me encanta.
Es Honky Tonk Woman, pero en guitarra.
Claro.
O sea, ¿no?
Ahí le hace el cantito a él. Me encanta porque la adapta a él,
claro.
100%. En los 80, Prince fue telonero de los Rolling Stones. Una historia que terminó muy, muy mal. Porque el público de los Rolling Stones no estaba preparado para un artista tan extravagante sobre el escenario. Y entonces le tiraban con de todo. Hasta que un día Prince dijo...
¿Y estos rockeros medios cuadran?
Prince dijo, yo me bajo de esta. Y Mick Jagger lo llamó y le dijo, no, escúchame, tenés que estar preparado para que te tiren con de todo. Vení de vuelta.
Oh.
Y fue de vuelta y se terminó bajando de vuelta porque no pudo con eso. Y después terminó en buena relación con ellos y Keith Richards le dedicó unas lindas palabras cuando murió Prince. Hoy repasamos las influencias. Empezamos con Carlos Santana. Increíble. Después Johnny Mitchell. y al final nos guardamos a Stevie Wonder y esta curiosidad para el final de Honky Tonk Woman, versión de Prince de los Rolling Stones.
Influencers por Majo Echeverría.